A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 26 de noviembre y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE Más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Último viernes de noviembre y eso significa dos cosas, que la Navidad está muy cerca y que hoy es Black Friday, Viernes Negro, ese día del año en el que se inaugura la temporada de compras navideñas, aunque lo cierto es que para muchos comercios Black Friday lleva siendo prácticamente todo el mes. Antes de ir a comprar nada, que todavía es muy pronto, yo te voy a pedir que te quedes este ratito con nosotros. Y para los que os gusten los videojuegos además, hoy Rubén trae una lista de recomendaciones que con suerte estarán de oferta en las plataformas digitales. Pero antes vamos con el sumario, así que ya sabéis, acomódate, sube el volumen a la radio porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria de la mano de Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. Vuelve Checkpoint para hablarnos de videojuegos y adicción y estrenamos nueva sección sobre redes sociales. Además, la sección de deportes llega cargada de nuevos colaboradores y Málaga de Fiesta llega con los mejores planes para organizarnos el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes empezamos con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Lorena y Raquel, muy buenas tardes. ¿Qué se cuece esta semana por la UMA?
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos un viernes más a nuestra sección de noticias aquí, en Radio Campus UMA. Este viernes va a ser algo diferente, pues Lorena está malita y no va a poder hacer el programa de hoy. En su lugar traemos a Irene. Seguro que ya la conocéis, pues está en la sección de Málaga de Fiesta, que como todos sabréis, es una de las secciones con más ritmo de este programa. Comenzamos entonces la sección con una muy buena noticia, donde un grupo de alumnos de la UMA ha logrado una medalla de plata en una de las mayores competiciones de biología sintética a nivel mundial. ¿No es así, Irene?
Exacto, Raquel. All Together Growing. Así es como se llama el equipo multidisciplinar de estudiantes de la Universidad de Málaga, que ha logrado ni más ni menos que una medalla de plata en el International Genetically Engineered Machine. Para quienes no conozcan esta competición, es una de las mayores competiciones de biología sintética del mundo y que está organizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fran Antequera es el estudiante que lidera All Together Growing y que define el trabajo del equipo como un proyecto transversal de bioeconomía circular que recicla aceite de oliva usado para producir ecopinturas, convirtiendo así una fuente de residuo en una de creatividad y expresión. El proceso de transformación de estas ecopinturas se realiza mediante una levadura, la cual es capaz de usar el aceite de cocina como fuente de carbono y energía, consiguiendo así dos tipos de pigmento. ¿No es increíble? Estos estudiantes muestran su compromiso con el ámbito local realizando actividades de carácter divulgativo en colegios y en la propia Universidad de Málaga, para inspirar y transmitir tanto a los niños como a los universitarios lo importante que es involucrarse en este tipo de proyectos.
Gracias, Irene, por esta noticia. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con esos estudiantes y en la importancia que tienen estos proyectos para el desarrollo. Enhorabuena a All Together Growing por vuestro éxito en la competición y por elaborar un trabajo tan interesante. Parece que el programa de hoy gira en torno a los proyectos de I+D. Pues la UMA ha recibido más de 4 millones de euros para invertirlos en estos proyectos. ¿Cuántos proyectos, Irene, van a ser destinatarios de estos fondos?
Tal y como dice Raquel, la Universidad de Málaga ha recibido más de 4 millones de euros para los fondos de la investigación, una inversión que procede de la convocatoria de ayudas para proyectos de I+D en el marco de Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Una nueva inyección económica para la UMA con la que se financiará un total de 78 proyectos consolidados de I+D y 14 de investigadores emergentes. De la cantidad recibida, 3 millones de euros se van a destinar a proyectos que ya están consolidados y ese millón de euros que queda restante se destinará a las investigaciones emergentes. No es la primera vez que la UMA recibe ayudas económicas del programa operativo FEDER. De hecho, ya en 2019, este programa le proporcionó a la universidad alrededor de los 6 millones de euros para el desarrollo de estos proyectos. Luego está la modalidad de investigador emergente. Esta modalidad está dirigida a los doctores que no están vinculados a la universidad. Una modalidad que se ha convertido en una de las novedades de esta convocatoria. Ya hay 14 proyectos emergentes seleccionados, de los cuales 8 serán liderados por mujeres. Los fondos conseguidos permitirán contratar a tiempo completo al investigador principal durante el plazo de ejecución de todo el proyecto.
La verdad que es muy interesante y satisfactorio el hecho de ver que se invierte en algo tan importante como es la investigación. En este aspecto, la Universidad de Málaga impulsa muchos proyectos en este ámbito. En el ámbito de la investigación, como es el caso, por ejemplo, del reciente estudio sobre el reciclado celular en la maduración de la fresa. ¿No es así, Irene? ¿Qué nos puedes contar sobre este estudio?
Bien, Raquel, pues un equipo científico de la Universidad de Málaga, liderado por la investigadora del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, Victoria Vera, ha identificado el sistema de reciclado celular en la maduración del fruto de la fresa. Los resultados de este trabajo, que se han publicado recientemente en la revista científica Frontiers in Plant Science, muestran que este proceso no solo está activo a lo largo de la maduración de la fresa, sino que existen diversos niveles de inducción dependiendo del estado de la maduración. Según Victoria, la idea es entender qué procesos dirige la maduración del fruto y aplicar este conocimiento en el desarrollo de nuevas variedades que puedan resultar de interés agronómico. Los resultados obtenidos establecen las bases para futuros estudios, permitiendo así determinar hasta qué nivel la autofagia participa en la resistencia del fruto ante situaciones como sequías o incluso en el proceso de envejecimiento celular del fruto. Muchos os preguntaréis, ¿qué es la autofagia? Pues bien, la autofagia es un proceso donde se regeneran las células constantemente, reciclando aquellos componentes dañados o viejos para ser utilizados en otros procesos celulares. Este sistema es esencial para el correcto funcionamiento de las células y tejidos.
Estas han sido todas las noticias de hoy. Como ya sabéis, nos gusta darle importancia a las noticias pues, sobre investigación y a todos esos proyectos que surgen en nuestra facultad, aquí en la UMA. Esperemos que no se deje de invertir en algo tan necesario para la sociedad como es la investigación. Y a continuación, nos pasamos a eventos. Os traemos un evento que concluirá mañana 27 de noviembre y es el último evento de esta semana. Se trata de la exposición Mínimo Máximo. Es un proyecto ambicioso que procura hacernos reflexionar sobre todas las posibilidades que nos da la pintura de hoy en día a través del trabajo de Irma Álvarez Labiada, Sonia Navarro y Elvira Armor. Estas tres autoras son muy representativas de lo que es el panorama actual del arte contemporáneo español, pues estas tres autoras evitan la figuración y se mueven en la abstracción, pero centrándose en cuestiones de carácter conceptual. Y bien, ¿dónde va a tener lugar esta exposición, Irene?
Se realizará en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la UMA en la Avenida Cervantes, número 2. No os lo podéis perder, ¿eh?, que mañana es el último día. El horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la tarde. La entrada es completamente libre.
Pues ya sabéis, para todos los que les guste el arte y se hayan encontrado despistados, podéis acudir a este evento. Muchísimas gracias, Irene, por venir aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme y esperemos que Lorena se ponga buena pronto.
Pues sí, la verdad, esperemos que vuelva lo más pronto posible. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más noticias y eventos. Y esperamos que Lorena, pues eso, pues ya esté de vuelta. Buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, Raquel, por mantenernos informados un viernes más acerca de la actualidad universitaria y a ti, Irene, por prestarte. Esperamos que Lorena se recupere y muy pronto la podemos escuchar por aquí. Hasta la semana que viene. Se suele hablar mucho, normalmente desde el desconocimiento, de lo perjudiciales que son los videojuegos y el peligro de la adicción que suponen para los jóvenes. ¿Pero es esto algo intrínseco a todos los videojuegos? ¿Es justo someter a estos debates a un medio en su totalidad? Hoy vuelve Checkpoint, nuestra sección de videojuegos, y Rubén precisamente nos viene a hablar de este supuesto componente de adicción. Muy buenas tardes, compañero. Adelante.
Muy buenas tardes, Ángel, y bienvenidos de nuevo a Checkpoint. Hoy vengo a hablaros de un tema controvertido, la adicción a los videojuegos. Este es un berenjenal que se ha abordado muchísimas veces en los noticiarios y en la mayoría de las ocasiones suelen mandar mensajes sensacionalistas. Pero si en algo tienen razón, es en que es un tema preocupante. Dejadme que os explique por qué.
Well, Cuphead and his Pelmug Man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game and gosh they paid the price.
Antes de nada, hay que dejar claro una cosa. Hay videojuegos que pueden generar adicción y que incluso lo buscan, y otros que no. Esto puede parecer muy evidente, pero en numerosos debates y tertulias se da por sentado que todos los videojuegos son nocivos. La situación no es así para nada. Hay videojuegos que están orientados como un modelo de negocio que te ponen a cualquier aspecto y otros videojuegos que están centrados en mandar un mensaje y en hacer arte. La generalización de un medio entero por unas cuantas manzanas podridas le hace un flaco favor. Ahora bien, no hay que ser ingenuo. Hay videojuegos como FIFA y Counter-Strike que son una auténtica lacra en este aspecto. Ambos títulos tienen lo que se conoce como loot boxes o cajas de botín. Las cajas de botín son un sistema de recompensa completamente aleatorio a través del cual se pueden conseguir objetos en los juegos. En el caso de FIFA son futbolistas y en el de Counter-Strike son aspectos estéticos, pero pueden llegar a ser otros elementos como mejoras. Las cajas se pueden conseguir de forma gratuita, sí. Pero el jugador, la mayoría de las veces, las recibirá a cuentagotas, por lo que se quedará por detrás del que sí las compre. Es un sistema que, sin ninguna duda, incita a los usuarios a comprar con dinero real estas cajas. Este es un problema serio, sobre todo para la juventud, porque a efectos prácticos las loot boxes son tragaperras. Ya hay estudios que vinculan los efectos psicológicos de las cajas de botín con los que se generan al jugar a juegos de azar. En algunos países se han llegado a tomar medidas judiciales, como es el caso de Bélgica, donde desde 2019 FUT Champions, la modalidad que incluye cajas de botín de FIFA, está prohibida por violar las leyes de juego nacionales. En octubre de 2020, Países Bajos multó a EA, la empresa responsable de FIFA, con 500.000 euros a la semana hasta que no retirase la misma modalidad. ¿El motivo? Porque se consideraba como una forma ilegal de apuestas que afectaba a menores de edad. La realidad es que la mayoría de estos sistemas que generan adicción están asociados a ciertos títulos multijugador online. Generalizar y demonizar al videojuego como medio no es la solución. Comprobar a qué se juega, señalar las malas prácticas y educar es muy importante, sobre todo en el caso de los niños. Como habéis podido ver, el azar puede estar involucrado de manera muy negativa en el videojuego, pero no siempre es así. Aplicado sin malas intenciones puede ser una muy buena forma de moldear el desafío para el jugador. Y no solo eso, a través de la combinación aleatoria de diferentes elementos puede llegar a ofrecer más tiempo de juego o simplemente crear situaciones divertidas. El género que mejor sabe aprovechar la aleatoriedad es el roguelike. Este es el típico de bajar mazmorras, pero si lo hacen las personas adecuadas, pueden salir cosas muy buenas. Os enseño unas cuantas. Nuclear Throne es uno de esos juegos roguelike de los que os hablaba antes. Desarrollado por el estudio holandés Blambier, Nuclear Throne planta al jugador en un mundo postapocalíptico muy hostil. Su objetivo será abrirse paso a través de los mutantes y las tribus que quedan para hacerse con el trono nuclear. Llegar no va a ser fácil, claro. Cada vez que muramos, tanto las mejoras como el mapa cambian su disposición de forma aleatoria. Ninguna partida va a ser igual a la anterior. Por eso os decía que el azar en este aspecto puede llevar a horas y horas de juego. Una cosa muy buena de este título es que podría jugarse en una tostadora, ya que consume muy pocos recursos. De hecho, la resolución tan baja que tiene hace que no ocupe la pantalla entera. Pero esto no significa que sea un juego feo. La estética pixelada es muy consecuente con su propuesta. El juego se ve bien, pero más importante, se siente bien. Las respuestas del entorno a las acciones del jugador son brutalmente placenteras. El apartado sonoro está muy conseguido en este aspecto. Además, ahora que las ofertas de Navidad están a la vuelta de la esquina, estoy seguro de que lo podéis encontrar por menos de 3 euros. Si queréis probarlo, lo tenéis disponible en PC, Xbox, PS4 y Nintendo Switch. Slay the Spire también es un roguelike, pero es muy diferente a Nuclear Throne. No es un juego de acción frenética, es un título más pausado, pero no por ello menos tenso. Sé que con el tema del que hemos hablado antes, ahora las cartas nos harán mucha gracia, pero espero que Slay the Spire cambie eso. En esta obra de Megacrit nos tendremos que abrir paso a través de una mazmorra resolviendo nuestros conflictos utilizando cartas. El mazo que usaremos comienza con una selección aleatoria de las mismas. Podremos conseguir más cartas durante el transcurso del juego, pero también saldrán de manera más o menos aleatoria. La clave es elaborar una estrategia utilizando la mucha o la poca suerte que tengas. Te pueden tocar cartas mejores o peores, pero seguro que alguna opción tendrás. Slay Spire, desde luego, no es el título más bonito, pero sí que tiene muchísima personalidad en su estética. Además, al igual que Nuclear Throne, es un juego muy poco exigente a nivel de recursos, así que podréis jugarlo en ordenadores lentos, aunque también lo tenéis disponible en Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. El juego del que vamos a hablar ahora rompe un poco con lo que viene siendo habitual en Checkpoint. Si algo intento en esta sección es animaros a jugar a juegos desconocidos y sacar a colación joyitas independientes. Pero hablando de roguelikes, no me puedo resistir a nombrar a Hades. Este fue para muchos, entre los que me incluyo, el mejor juego de 2020. Y es que se lo ha ganado a pulso. Su historia es muy atractiva. En él personificaremos al hijo del dios Hades en su intento de huida del inframundo. Un inframundo que en cada ascenso se reordenará aleatoriamente. Para los fans de la mitología griega, este título es puro fanservice. Si estáis atentos, pillaréis muchísimas referencias. Os animo a que busquéis imágenes de Hades porque a nivel visual es impresionante. Este título es probablemente la mejor puerta de entrada a los roguelike. Su dificultad no es excesiva, pero si aún así os cuesta, os puedo asegurar que no es para nada frustrante. Cada vez que fracaséis en vuestra huida, vais a pasar muchísimo rato explorando y hablando con los distintos habitantes del inframundo. Y la verdad es que no os quiero destripar mucho más. Si queréis probarlo, lo podéis encontrar en Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC. Antes de irme, me gustaría deciros que estos juegos no son en absoluto fáciles. Por favor, no os desaniméis si le dais un tiento y no todo sale como os gustaría. Con un poco de paciencia os daréis cuenta de la auténtica joya que tenéis entre manos, o no, quién sabe. No todos los videojuegos están hechos para todo el mundo, pero seguro que puedes encontrar uno que te guste. Al fin y al cabo, eso es lo bonito de este medio. ¡Hasta la próxima!
Pues muchas gracias, Rubén, por aclararnos un poco todo este tema de la adicción a los videojuegos y también por esa lista final de recomendaciones. Yo tengo que decir que Nuclear Throne siempre tendrá un hueco en mi corazón como mejor roguelike de la historia, recomendadísimo a todos los humeños. Muchas gracias, Rubén, de nuevo por la sección. Nos escuchamos muy pronto.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad de quien no conoce el miedo. ¿Quién me haces a tu lado? Siento calma y somos fuego.
Mundo virtual, así se llama la sección que viene de la mano de nuestras dos nuevas colaboradoras, Laura Rubio y Laura Camacho, una sección sobre algo a lo que la mayoría de los jóvenes estamos especialmente vinculados, las redes sociales. En este espacio, nuestras compañeras tratarán temas como el uso responsable, nos contarán qué pasa por las redes o harán recomendaciones de las mejores redes sociales, como es el caso del programa de hoy. Muy buenas tardes, Laura Rubio y Laura Camacho. Bienvenidas a Radio Campus UMA.
Muy buenas a todos, nos presentamos. Somos Laura y Laura. Sí, sí, dos Lauras. Así que no creo que sea muy difícil recordar nuestros nombres y espero que tampoco nuestras voces.
Además de compartir nombres, también compartimos esta nueva sección que tanta ilusión nos hace presentar, dedicada a una de las cosas que más os gusta, las redes sociales, donde hablaremos de todo lo que abarca y los usos que podemos y debemos hacer de ellas, que no son pocos.
¡Comenzamos con Mundo Virtual!
Y sí, no nos engañemos, todos estamos un poco enganchados a ellas. Las redes sociales forman parte de nuestro día a día y es importante saber usarlas de manera correcta para poder disfrutarlas en vez de convertirlas en algo perjudicial. Y para eso estamos aquí.
Realmente, si te paras a pensarlo, ¿qué haríamos un día entero sin redes?
Pues un día, no sé. Pero unas horas no nos quedó más remedio que pasarlas el mes pasado con la famosa caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. Esto nos hizo darnos cuenta del gran impacto que tienen las redes en nuestra vida y la dependencia que nos crean. Laura, ¿cómo lo viviste tú? ¿Te afectó mucho o te alivió?
Al principio sentía que me faltaba algo, pero después sentí que era un descanso, que a veces también se necesita. Necesitamos a menudo esas 5 horas de desconexión para dejar de lado esa dependencia a las redes. Aún así, menos mal que Twitter siempre resiste y nos acompaña con sus miles de memes.
Y no podemos olvidarnos de TikTok, que es un buen aliado para pasar las horas mirando vídeos de cualquier cosa. De todos modos, creo que hay muchas otras redes que no conocemos y que tenemos que recomendaros. Redes que seguro que no se caen y que es una alternativa perfecta a las otras redes que están mucho más concurridas.
Empiezo yo. Coged boli y papel, o mejor dicho, abrid las notas del móvil, que os traemos varias recomendaciones de redes que os serán muy útiles y que quizás no sabíais de su existencia. Nuestra primera recomendación es Pinterest. Seguro que a algunos os suena y a los que no, os debería sonar. Es una red social donde se publican muchas imágenes que sirven de inspiración de cualquier cosa. ¿Quieres una idea de tatuaje? Busca en Pinterest. ¿Quieres coger ideas para decorar tu habitación de estudiante? Pinterest te enseñará todo tipo de decoraciones.
Hay de todo, ideas de maquillaje, moda, libros, peinados. Os la recomiendo a aquellos que a veces les cuesta inspirarse. Además, el algoritmo te enseña en la página de inicio aquello que más te interesa o que más buscas. Pero si lo tuyo no es inspirarte y eres más de copietear los looks de tus influencers favoritos, tu aplicación es 21 Buttons. En ella, la gente sube sus outfits etiquetando de dónde es cada prenda y su precio. Además, puedes comprarla directamente con el link hacia la web. Se acabó el buscar desesperadamente de dónde es la camiseta de ese famoso que tanto te gusta.
Pero si lo que más echaste de menos durante ese apagón fue el hablar por WhatsApp, os tengo que recomendar una aplicación similar. Telegram es una red de mensajería instantánea muy similar a WhatsApp y que cada vez está siendo más popular. Permite crear grupos, enviar fotos, vídeos, hacer conferencias y tampoco faltan los tan utilizados emoticonos y stickers. Vaya, es su hermano gemelo, pero bastante menos conocido y seguro que resiste más a las caídas.
Y hablando de redes gemelas, hay una red que está ahora mismo en auge, pero que realmente no es muy conocida aquí en España. Se trata de Facecast, una combinación de Instagram y YouTube que permite compartir tus experiencias diarias. Con esta aplicación se puede hacer vídeos en directo, videochats, subir vídeos y hacer lista de los vídeos más populares. Para aquellos que disfruten creando y viendo vídeos, esta aplicación puede interesarles.
Y bueno, para esos frikis de la lectura, que como a muchos su economía de estudiante no les permite gastar sus ahorros en miles de libros, os aconsejamos Wattpad. Es una plataforma donde numerosos usuarios anónimos escriben sus novelas. Hay novelas de cualquier tipo a las que se pueden acceder gratuitamente con solo estar registrado. Podríamos decir que es una biblioteca virtual para todos los gustos.
Y ya que hemos adentrado en el mundo más culto, tengo que dar esta recomendación. Trello es una aplicación que viene genial para organizarse. Es como una agenda virtual. Puedes planificar tu rutina, crear avisos de citas, apuntar fechas de entrega de trabajos o exámenes. Entre tanto trabajo y examen de la universidad, es difícil llevarlo todo el día para muchos. Así que esta aplicación puede salvar a más de un despistado.
Y por último, una curiosa recomendación. Una aplicación del móvil que te ayuda a no usar el móvil. Suena raro, ¿verdad? Os explico. Poneros en situación. Estás estudiando y quieres ser productivo. Si quieres dedicar una hora entera sin ninguna distracción, solo tienes que poner ese tiempo en la aplicación. Cada vez que cojas el móvil, la aplicación te lo impedirá. Y hasta que no pase todo el tiempo que has marcado, no podrás utilizar el teléfono.
Y no solo vale para estudiar. Si un día sientes que quieres desconectar, pero tu adicción al teléfono no te lo permite, puedes usar la aplicación para evitar cogerlo el tiempo que quieras. La verdad es que no nos vendría mal a ninguno usarla todos los días un poco y evadirnos de este aparato que llevamos siempre a todos lados.
La verdad es que las redes se han desarrollado de tal forma que hay miles de ellas que conocemos y las que nos quedan por conocer, que pueden ser muy útiles si sabemos utilizarlas bien.
Esperemos que hayáis tomado nota de estas, que no son tan conocidas como Instagram o WhatsApp, pero que pueden aportarnos más y pueden llegar al nivel de las otras. Nosotras con esto nos despedimos. Esperamos que os haya gustado y servido escucharnos este rato.
Gracias a Ángel por confiar en esta sección, que esperemos que escuchéis muy a menudo. Os dejamos de nuevo con el mundo real y con nuestra super Radio Campus UMA. ¡Adiós!
Muchas gracias a vosotras por la sección, pues yo he tomado nota de todas las recomendaciones, especialmente de esta de Trello, que igual puede poner algo de orden en el caos que es mi agenda. La gestión del consumo del propio móvil creo que no me hace tanta falta, porque con lo rápido que se me gasta la batería eso ya me sirve como mecanismo de autogestión. De nuevo, gracias compañeras por las recomendaciones y que paséis un buen finde. ¿Hacéis mucho deporte vosotros, umeños? Os recordamos que hace ya unas semanas que se incorporó una tarifa fija para usar las instalaciones deportivas de la UMA. Esta noticia seguro que ha sido bastante buena para nuestros compañeros de la sección de deportes, Álvaro y Pablo Rosales, que se estrena hoy en el programa. Los dos vienen a contarnos la actualidad deportiva local. Muy buenas tardes, compañeros. Por fin de vuelta, ¿no?
Muy buenas, Ángel. Así es. Hoy estamos de vuelta y venimos con novedades. Para cubrir una mayor y variada información deportiva de los equipos y deportistas malagueños, contamos con un nuevo colaborador, Pablo Rosales.
Muy buenas. Es un honor estar en esta sección de deporte. ¿Os parece que comencemos? ¡Vamos a ello! Cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale, a mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale. Comenzamos con el balonmano. En los últimos días se ha dado a conocer un hecho histórico para la ciudad de Málaga, y es que tras 27 años sin recibir a un equipo de la Liga Sobal, es decir, de la primera categoría, el Trops se enfrentará a uno. Y es que en el sorteo que se hizo el pasado jueves quiso que el Trops y el Unicaja Banco Sinfín de Cantabria cruzaran sus caminos este año en la Copa del Rey. El partido corresponderá a la segunda ronda de esta edición número 47 de la Copa del Rey. Tendrá lugar el miércoles 15 de diciembre a las 8, en el pabellón José Luis Pérez Canca, en el Nuevo Carranque. La eliminatoria es a partido único, es decir, quien gane el partido se clasificará para la siguiente ronda y el otro equipo verá cómo su andadura por esta competición se acaba. Actualmente el equipo malagueño está haciendo una gran campaña, situándose en segunda posición del grupo B de la división Honor Plata.
Cambiamos de deporte, ahora vamos a hablar del pádel y los pools que se van a realizar en la Universidad de Málaga. Para poner un poco en contexto a los oyentes que no están muy familiarizados con este evento, un pool es una especie de torneo en el que cada participante paga una tasa y juega contra varias parejas. El ganador se lleva premio. Dependiendo de cada pool puede variar desde una camiseta hasta palas. En el caso del pool organizado por la UMA, cada partido durará 30 minutos y todas las parejas, que incluso pueden ser mixtas, jugarán entre sí. Quien haya conseguido más victorias al final del día se lleva el primer premio, que en este caso es un alquiler para una pista de pádel y una camiseta o polo. El próximo pool será mañana 27 de noviembre y tendrá lugar en las instalaciones de la UMA, como no podría ser de otra forma.
Pasamos al fútbol, ya que en los últimos días se ha dado a conocer los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey. Desde que se cambió el formato, esta competición se ha vuelto mucho más atractiva para el espectador. La primera ronda se realiza en el campo del equipo con una categoría inferior y a partido único, lo que da lugar a que haya más sorpresas. El Málaga tendrá que viajar a Navarra para enfrentarse al Peña Sport, un club que milita en el segundo grupo de la segunda RFF. El equipo navarro no ha comenzado con buen pie la temporada, dando lugar a que se encuentre en estos momentos en puestos de descenso. El partido tendrá lugar el 2 de diciembre a las 7 y media y podrá ser visto en Footers. Otro equipo malagueño que participa en esta competición es el Vélez, y el sorteo ha decidido que su primer rival sea Las Palmas. El Vélez, que se encuentra en la segunda RFF, se verá la cara contra un equipo de segunda división. El partido se disputará el jueves 2 de diciembre a las 8 de la tarde. Curiosamente, el anterior enfrentamiento liguero del club canario fue ante el Málaga. Así son las casualidades del fútbol. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde.
Ahora toca hablar de atletismo, ya que Málaga ha estado muy presente en la 24ª edición del Cross Popular Ciudad de Jaén. En esta prueba de 5 kilómetros y medio, Lola Chiclana del Club Nerja consiguió imponerse al resto con un tiempo de 19:21. Un total de 500 personas participaron en la prueba y se espera un número similar en las próximas, que tendrán lugar en Torredonjimeno, Pozo Alcón, Linares y La Carolina. Siguiendo con el atletismo, el 12 de diciembre tendrá lugar en la capital malagueña La Maratón de Málaga, cuyas inscripciones siguen abiertas, a cambio de 80 euros si estás federado y 85 si no lo estás. Además, la organización te ofrece la posibilidad de hacer la media maratón, haciendo de esta manera que la inscripción descienda a la mitad de precio. El último día para inscribirse es el 9 de diciembre. El evento comenzará en el Paseo del Parque, a la altura del Ayuntamiento de Málaga, y finalizará en el mismo sitio. Tras un año de parón debido al COVID, la organización espera que la participación sea un éxito, llenando las calles malagueñas de corredores, tanto profesionales como amateurs.
Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ya le engañaba, como si nada.
Ahora sí, cambiamos de deporte y pasamos al skate. El skate estará presente en Málaga el próximo 4 de diciembre, más concretamente en el Rincón de la Victoria, ya que se organizará su primera Open Skate. Un total de 150 participantes aspirarán a conseguir el primer premio, un premio que puede ascender hasta los 4.000 euros. En el evento podrán inscribirse tanto niños como adultos, y estarán disponibles dos categorías, la de ball y la de street. Las inscripciones son gratuitas y se podrá solicitar la participación a través del correo de la organización o de las redes sociales oficiales.
Ponte en mi lugar, tiene la cura el dolor, déjame volar, suéltame las alas, amor.
Cerramos la sección de hoy con grandísimas noticias, y es que en karate la malagueña María Torres ha conseguido la medalla de oro en el mundial disputado en Dubái, en la modalidad de kumite, en la categoría +68. Esta medalla fue otorgada a la karateca tras vencer 5-4 en la final a la egipcia Okila Mena. El deporte español está de enhorabuena, porque llevaba más de 15 años sin ver un deportista español en una final de esta categoría. Las buenas noticias no acaban aquí, ya que Damián Quintero, que ya fue medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos, ha vuelto a cosechar un nuevo metal en el Mundial de Kata. El malagueño se ha colgado la medalla de plata, ya que volvió a caer en la final ante el japonés Ryo Kiyuna. Aún así, el resultado del español es espectacular.
Hemos llegado al final. Próximamente estaremos de vuelta con más información deportiva de la provincia. ¡Hasta la próxima!
Oye, pues buenísima noticia la de la medalla de oro de María Torres en karate, y más aún si los competidores españoles llevaban, como bien habéis comentado, más de 15 años sin llegar a una final de esta categoría. Muchas gracias a los dos por la sección, y al compañero Pablo Rosales le deseo un estupendo paso por Radio Campus UMA. Nos escuchamos muy pronto.
1, 2, 3, 4, Pejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Pejito es el mejor. Ande.
Este tema del artista Abejo nos avisa de que llega el turno de la sección con más ritmo del programa. Málaga de Fiesta ya está por aquí, y esta semana por fin ha vuelto Vero para contarnos junto con Irene cuáles son los mejores planes para el finde. Muy buenas tardes, compañeras. Vero, ¿cuánto tiempo sin escucharte por aquí?
Muy buenas tardes a nuestro umeño y umeña, y muy buenas tardes a ti también, Ángel. Por fin he vuelto, chicos y chicas. La verdad es que he echado mucho, mucho, mucho de menos. Y mira que solo han sido dos viernes, ¿eh? Para que luego digáis que no pienso en vosotros. Tranquilo, intentaré no irme tanto tiempo, pero no podéis tampoco quejaros, porque os he dejado en muy buenas manos. Pero ya tocaba buscar planes para mis queridos estudiantes y salvaros un fin de más. Estamos en el último de noviembre y vamos a acabar bien antes de que comience el puente. Así que vamos allá.
Hola a todos y a todas, y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. Hoy es un día de celebraciones, ¿no? Que por fin ha vuelto Vero. Para hoy viernes he pensado un plan un pelín más tranquilo, y así guardarnos la energía para el resto del finde. Imagino que todos sabéis lo que es Gucci. Sí, Gucci, esa marca tan cara y tan lujosa. ¿Sabéis qué pasó con la muerte de su nieto heredero? Para ello, el Autocine de Málaga nos lleva hacia una mirada al asesinato de Maurizio Gucci el 27 de marzo de 1995. su futura ex esposa, Patricia Reggiani, ordenó su asesinato para recibir su parte de la herencia. Hoy viernes 26 de noviembre a las 9 y cuarto de la noche en Autocine Málaga. Las entradas cuestan 7 euritos.
Yo hago que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Tenga lo que tenga, yo que la mantenga. Yo hago que conmigo.
Como ya sabéis, hoy ya es el último día de la semana y el primero del fin de semana, el día perfecto para comenzar con buen pie. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Pues contándoos una cosa que acabo de averiguar, y es que el restaurante Tablao Alegría ofrece espectáculos de flamenco todos los días a las 8 de la tarde el primer pase y a las 10 y media el segundo, con baile, cante y guitarra. Pero esto mejora por momentos, ya que cada semana tienen una programación de espectáculos diferente. Por ejemplo, este finde irán los artistas Guadalupe Torres y Adrián Santa Ana a actuar. Se sitúa en calle Vélez, Málaga, número 6, cercano al Muelle 1, y puedes disfrutar del espectáculo con cena o sin cena, reservando en flamencomálaga.com.
Por cruzarte en mi camino, y rezo cada día para que sigas conmigo. Si el mundo supiera cómo nos dejaste...
Vámonos con el sábado y os traigo un conciertazo. Me encanta descubrir nuevas canciones, y más si son de cantantes que quizá no son tan conocidos. El otro día descubrí a Pablo Moreno, que ya con 11 años escribió sus primeras canciones y se atrevió a cantarlas en público a los 12 años. Incluso antes de la mayoría de edad, ganó varios concursos nacionales de canción de autor y se convirtió en un nombre recurrente en la programación de las salas de cantautores en España. No os lo podéis perder, ¿eh? Mañana sábado a las 9 de la noche en El Chispazo. Las entradas solo cuestan 12,22 euros.
Y ahora sé, desde que no estás me paso el día fichando historias que tú... La ciudad está encendida y la gente dormida. Unos empiezan a aspirar, otros que ya no respiran.
Sábado, sabadete, que te veo y llegas fuerte. Y sobre todo la Sala Trinchera, que viene a dar un conciertazo el artista gallego Pedro Ruibal, más conocido como Jar GZ. Es representante del rap español y al que respalda ya varios proyectos de enorme contenido lirical y revolucionario. Con 16 años sacó su primera maqueta nombrada Infantería y le siguieron Invierno, Virus, Nictofilina y Caos Nómada, un 20-añero que ha actuado en escenarios de toda España y en festivales como el Viña Rock. El concierto comienza a las 9 y cuarto de la noche y la entrada se vende en cracksmusic.es por 14 euritos.
Una vuelta más, regresas a tus velas, pateando la ciudad en el bar con las banderas. A ti no te ha faltado de nada la cartera.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus...
Para el domingo os traigo la última oportunidad de poder disfrutar del espectáculo Dos Señores y Dos Señoras. Se trata de una comedia en la que los actores contarán una historia íntima de soledad y desencuentro con un afinado trabajo corporal que llevará a asumir la profundidad paradójica de la existencia. En esta obra, de una manera divertida, veremos cómo a pesar de la herida de la vida, queda una puerta de esperanza para el encuentro del uno con el otro y de la una con la otra. No olvidéis que este domingo es el último día para disfrutar de la obra, en la Sala Joaquín Elejar a las 7 de la tarde. Las entradas cuestan 10 euros.
Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias.
¿Cómo no vamos a acabar un domingo si no es en la Cochera Cabaret? Y además podremos disfrutar del mejor homenaje al género teatral más popular en España, de parte de los comediantes malagueños Teatros. La obra se titula Un poquito de lo nuestro y está dirigida por Cristina Navarro y quiere poner el valor a este tipo de teatro. Se basa en la combinación de cuatro de los sainetes más conocidos de los hermanos Álvarez Quintero, que son Pepita la Fea, Sangre Gorda, Ganas de Reñir y El Cuartito de Hora. La comedia comenzará a las 6 de la tarde y las entradas están por solo 10 euritos en lacocheraentradas.com.
Bueno, mi gente, y con toda la pena del mundo, me toca despedir el programa de hoy. Espero que os hayáis apuntado a alguno de estos planes tan guays. Yo sin duda no me puedo perder el concierto de Pablo Moreno en El Chispazo. Disfrutad mucho y que paséis un buen finde. ¿Y tú, Ángel, con qué plan te quedas?
Pues yo este fin de semana creo que va a estar difícil encontrar un hueco para salir, así que igual lo dejo para el puente, pero si me tengo que quedar con uno, yo creo que cogería el concierto de Hard GZ en la Sala Trinchera. Muchísimas gracias, compañeras, por organizarnos el finde, como cada viernes. Hasta la semana que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
Soy capaz de provocar un apagón.
La canción que suena es Soy capaz, de Pablo Alborán, el artista malagueño que recientemente ha sido nominado a 4 Latin Grammy, aunque finalmente no pudo hacerse con ninguno. Otra vez será. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. ¡Hasta la semana que viene!
Preguntes cuando vuelvo, si te esperan mis relevos. Vete y dile si te atreves que yo no soy ninguno de ellos. No hace falta que te mientas, ya ha mojado la tormenta. Por una caricia buena soy capaz de lo que sea. Soy capaz de mantener firme la voz. Que no se note que no estás, que se crean que estoy bien, aunque esté roto. Soy capaz de disfrazarte con corazón. Sepa lo que es, que te quieran tan mal y tan poco. Sí que no preguntes cuando vuelvo, si te esperan mis relevos. Vete y dile si te atreves que yo no soy ninguno de ellos. No hace falta que te mientas, ya ha mojado la tormenta. Por una caricia buena soy capaz de lo que sea.